Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Un saludo de Óscar Ejido en nombre de todos los que hacemos este Ser Deportivos, con Jorge Martínez en la parte técnica y Javi Blanco en la producción. Desde ahora y hasta las 4 os contamos lo que ha dado de sí la mañana de este lunes 25 de abril, el día en que hemos conocido el árbitro que va a pitar la ida del Madrid-Barça de semifinales de la Liga de Campeones. Y el árbitro es... el alemán Wolfgang Starr. No es portugués, así que Guardiola puede estar tranquilo o no, porque luego nos va a contar Edu Polo los errores que ha tenido este árbitro con el Barça en la Liga de Campeones, y Herrera nos dirá en qué falló contra el Madrid, porque también se ha equivocado con los blancos, y además esta temporada. Así que tras conocer la designación del alemán, no creo que Mourinho esté felicísimo. De hecho, Mourinho no tiene un buen recuerdo de Stark, porque fue el que pitó el Madrid Olympique de la actual Liga de Campeones, que acabó con empate a uno y no le pitó un penalti al Real Madrid. Mourinho siempre ha hablado de los árbitros, y Guardiola ha cambiado los papeles y ha empezado a hacer algo que aún no había hecho hasta ahora: hablar de los árbitros. Y es que no solo dijo lo de que se caía el portugués, Mourinho iba a estar felicísimo. Además recordó que perdieron la final de Copa por un fuera de juego de 2 centímetros que vio el Linier. Lo dijo por un fuera de juego que era, y en el que el Linier acertó. ¿Qué tenía que haber hecho el Linier? ¿Equivocarse? Pues no, acertó y ya está, bien hecho. ¿Pero qué le pasa a Guardiola? ¿Está nervioso? ¿Por qué Guardiola ahora parece Mourinho y pasa al ataque? ¿Y por qué Mourinho ahora parece Guardiola y está más comedido? Hay que ver lo que cambia un partido, y es que tras la final de Copa, el Madrid sabe que puede ganar al Barça, y el Barça se ha dado cuenta de que el Madrid puede hacerle mucho daño, y eso lo ha cambiado todo de cara a las semifinales de la Liga de Campeones. En el Barça estaban tan obsesionados con el árbitro que Víctor Valdés, el portero del Barça, dijo esto en Barça Televisión.
Ya sabem el que pot passar i el que ha passat fins ara en els partits.
Ya sabemos lo que puede pasar y lo que ha pasado hasta ahora en los partidos contra ellos. Hay que aceptar lo que nos encontraremos y ya está. Sí que es verdad que depende mucho del árbitro, de lo que pueda permitir o no. Pero no nos tenemos que obsesionar mucho con este tipo de cosas. Hay que hacer nuestro juego, ir a la nuestra, y las cosas saldrán seguro.
Nuestro joc, a la nostra, y que las cosas sortiran segur.
Pues hombre, seamos serios. Esperemos que el éxito del Barça o del Madrid no se vea ensombrecido por la actuación del colegiado, y esperemos que el jueves hablemos de un gran partido y que tras la vuelta hablemos de un justo finalista y no de un error que decidió la semifinal. Y por si todo esto os parece poco, encima hoy aparece Johan Cruyff en su columna del periódico y le ha dicho esto a Guardiola: más que temer quién pitará o si el césped está alto, preocúpate de tener más profundidad en tu juego. Toma castaña. Mensaje a Pep de la voz del barcelonismo. Pues la cosa está calentita y tenemos por delante 56 horas para hablar y divagar sobre el Madrid-Barça del miércoles. Hoy tanto Madrid como Barcelona entrenan por la tarde, y mañana escucharemos otra vez a Mourinho y a Guardiola, que entre otras cosas seguro que hablan del árbitro. Wolfgang Starr como árbitro del partido es la noticia de la mañana, sin duda, pero hay más cosas, como que el Atlético de Madrid ya está otra vez en puesto europeo tras golear ayer al Levante. Uno que no renuncia a meterse aún en Champions es el Sevilla, que mientras tenga opciones matemáticas va a estar intentándolo. Ha dado un gran paso hacia la salvación el Málaga, que ha salido del descenso, y ha dado un paso atrás el Getafe, que en medio de la venta o no venta del club a esos empresarios de Dubái, ayer perdió Mallorca y hoy puede estar a 2 puntos del descenso. Y esta tarde a las 6 el presidente Ángel Torres va a dar una rueda de prensa para aclarar si ha vendido el Getafe o no lo ha hecho. Además, luego vamos a pasarnos por Alemania, porque dicen que el Schalke ya tiene claro que quiere renovar a Raúl González. Lo dice el Bild, que asegura que mañana va a ser el día en que le van a ofrecer a Raúl prolongar su contrato, que de momento es hasta el año 2012. Hoy tenemos baloncesto también. En la NBA los Hornets han ganado a los Lakers y empatan a 2 la eliminatoria. Y en España tenemos jornada CB con 3 partidos. A las 6:30, Meridiano Alicante Gran Canaria y Juventud Barcelona. Y a las 7, Vizcaya Bilbao Basket contra el Fuenlabrada. Y luego preguntamos qué nos trae el Play Basket de esta semana. Así que con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4 y empezamos en Barcelona, porque un lunes más nos espera el líder. De abril, quedan 5 jornadas, hay 15 puntos en juego y el Barça le saca 8 al Madrid más el gol a Berat, así que se puede decir que son 9 puntos. Lo de que se acabe la liga puede ser cuestión de 2 jornadas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Sí, dígame.
Líder, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un lunes más y ya no sé ni cuántos van.
Un lunes más, muchísimos, y un lunes menos ya, quedan muy poquitos para que el Barça pueda por fin celebrar el título de Liga, como decías, 8 puntos, más el gol a Verás, quedan 5 jornadas, y así aquí ya estamos haciendo cálculos de a ver cuándo el Barça puede ser campeón, contando con que Madrid, viendo el estado de forma en el que está, gane todos los partidos que quedan. En principio, en la primera oportunidad puede ser en el campo del Levante, un partido que se juega el miércoles, si el Madrid no pincha antes, esa es la primera fecha en la que el Barça puede programarse campeón.
O si no, en 2 semanas el Barça podría ser campeón, por ejemplo, el 8 de mayo, ante el Español en casa.
Sí, pero para eso, esa jornada el Real Madrid lo que juega en Sevilla, el Madrid tiene que pinchar antes. Ese partido además tiene toda la pinta de ser el del Canal Plus, el del domingo a las 9, el Barça jugaría sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid. Si el Madrid no ha ganado, quizás ganando el Español se puede programar campeón de Liga en casa y contra el rival ciudadano. Si no, como te digo, lo más probable ahora mismo es que haya que esperar hasta el partido como mínimo, hasta el partido que juega ante el Levante, siempre y cuando el Barça también lo gane, lógicamente.
Es que tendría morbo, decía yo, del Español, porque claro, es el equipo que hace un par de temporadas le quitó una Liga al Barcelona en la penúltima jornada, ¿eh?
Sí, con aquel famoso tamudazo, el gol de Tamudo, aquel empate a 2, coincidiendo prácticamente en el mismo segundo que un gol de Van Nistelrooy en Zaragoza, ahí perdió la Liga al Barça. Hombre, sería bonito, puestos a escoger un día para la Liga, hacerlo primero en casa, ante su afición, y además hacerlo contra el rival ciudadano. Estaría bien.
Y además, para esas fechas ya sabremos quién juega la final de la Champions, porque esa semana, el martes, se juega la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que va a ser el día 3 de mayo, aunque un mal resultado el miércoles puede afectarle al Barça de cara a la Liga, Edu.
No, porque la ventaja que hay en la Liga es muy importante, y este equipo ha demostrado que sabe sobreponerse. El otro día le costó, pero con muchísimos cambios ganó a Osasuna, y el año pasado, por ejemplo, después de quedar eliminado en la Champions ante el Inter de Mourinho, jugaba en Villarreal, seguramente el partido más complicado que le quedaba, y también lo superó con victoria. Así que no sabe separar muy bien las dos competiciones, sabe reponerse en caso de un mal resultado, así que una cosa no va a afectar a la otra.
Quédate por aquí, Edu, porque ahora hablamos más, pero antes hay que hablar del árbitro de la Liga de Campeones. Por cierto, ¿cómo ha caído en el Barça el alemán Wolfgang Stark?
No, bien, porque bien o no, normal, vaya, porque lo que dijo el otro día Guardiola del árbitro portugués, ya habíamos escuchado que en Portugal lo que había comentado Proenza es que él iba a pitar un partido de semifinales, pero la vuelta, no la ida. Por lo tanto, hoy no se esperaba que fuera Proenza el designado. De hecho, si vas haciendo quinielas, Howard Webb, que es para la UEFA posiblemente el mejor árbitro del mundo, le dieron de hecho la final del Mundial, no olvidemos, la FIFA también lo considera así, no le ha tocado ninguna semifinal. La final posiblemente no la pueda pitar si juega el Manchester. Así que yo creo que lo más normal es que Proenza pite el partido entre el Manchester y el Schalke de vuelta y Howard Webb sea el árbitro del Barça Madrid. Así que quizás nos ahorramos a Proenza de Stark decir que es malo como la mayoría, que este año se comió un penalti clarísimo en el partido del Olympique de Lyon con el Real Madrid, unas manos de un defensa francés, y hace 2 años con el Barça contra el Chelsea del Camp Nou hizo un arbitraje calamitoso. Todo el mundo recuerda a Obrego, que realmente ayudó muchísimo al Barça en Londres, pero es que en la ida Stark ayudó muchísimo al Chelsea, tenía expulsado a Balak, un penalti entre inopitado, varias acciones muy polémicas, así que, como te digo, malo como todos.
El árbitro de la semifinal es Wolfgang Stark, alemán, dice Dupolo que es muy malo, yo no le conozco mucho, no le conozco nada, que diría San Pedro, y el árbitro de la cadena SER es Celino Gracia Redondo, que yo creo que sí le conocerá un poquito más. Celino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal es el alemán este?
Pues nada, ya lo ha dicho todo Edu. Si Edu
o sea, que es malo.
Además ha hecho la nominación de la vuelta y todo, este tiene que meterlo en UEFA, Edu. Hay que pasarle a la UEFA directamente. El alemán tiene 41 años, es un hombre muy experto. La verdad es que son 11 años como internacional, de los cuales lleva 7 en el grupo de élite. Lo que pasa es que este árbitro pues está un poco solapado, diría yo, de alguna manera, por Markus Merz, que era el árbitro alemán de referencia todos estos años, ¿no? Entonces se ha empezado a destacar ahora a partir de 2009, que es cuando Markus Merz se retiró. Yo creo que es un árbitro, sobre todo, con mucha experiencia, lo cual en este tipo de partidos es muy valorable, me parece, y yo creo que la UEFA lo ha tenido muy en cuenta. Y luego tiene un pero para mí, que es un poco rápido con las tarjetas, y en este tipo de partidos eso sí que es un hándicap.
De hecho, este tipo, en marzo del 2004, arbitró un Barça-Celtic y sacó 3 tarjetas rojas.
3 rojas,
eso, efectivamente. En ese partido.
Y eso pues claro, en un partido, en una semifinal, pues desluce totalmente, aunque claro, si las tarjetas son merecidas tampoco vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero vamos, que sí que hay que medir muy mucho y tener ser muy diplomático en este tipo de arbitrajes, porque al final lo que queda es eso, ¿no?
Además, este tío está pitando en su país tanto semifinales como finales de torneos. ¿Tiene que preocuparse entonces Guardiola o Mourinho o Celino?
No, yo entiendo que preocuparse en absoluto, al final tiene que haber un árbitro, ¿no? Y bueno, pues para uno será mejor, para otro será peor, seguro tiene las decisiones que tome, pues en unas beneficiará a unos y en otras perjudicará a otros, pero esa es la historia de siempre y creo que con eso hay que contar. Pero me da la impresión de que tanto Real Madrid como Barcelona no tienen que preocuparse del árbitro, sino dedicarse a jugar, que es lo que saben hacer, y además muy bien.
Y eso es lo que tienen que hacer, y darnos un gran partido como el que nos dieron en la final de Copa el pasado miércoles. Cenino, muchas gracias.
Un saludo, un abrazo.
Está por aquí también Javier Herráez. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar.
¿Qué le parece al Madrid y Zastark?
Bueno, no opina. El Madrid no opina ahora mismo de árbitro. Lo hará Mourinho mañana en rueda de prensa, hace menos cuarto de mal de Bebas, cuando comparezca de forma oficial.
Porque yo creo que va a pasar. Ladrá, ¿no? Mañana ladrá.
Sí, y pasará de soslayo. Ya te digo que cuando el rival habla del árbitro, él lo que hace es ir a la contra. Y Mourinho en eso es un, bueno, pues, special one, ¿no? Es diferente a todos y sabrá marcar las diferencias. En cuanto a la presión que ha metido ahí el Barça, pues bueno, cada uno tendrá su opinión, pero parece evidente que ha entrado al trapo del técnico portugués José Mourinho. Es un técnico, es un árbitro, mejor dicho, el alemán Star, que, bueno, sí, se tragó un penalti clarísimo en Lyon. Yo recuerdo aquella rueda de prensa en la que vino a compararlo con el penalti que había sufrido el Real Madrid en Almería en un partido de Liga. Otras manos a un lanzamiento de Cristiano. Aquel árbitro era Pérez Lasa. Y bueno, dijo que era tan malo como Pérez Lasa, más o menos vino a decir Mourinho en aquella rueda de prensa que dio en Guerlain después del empate a uno con el gol de Karim Benzema.
Ahí coincide Mourinho y Dupolón que Stark es muy malo. Esto es lo que decía Mourinho hace un par de meses en esa rueda de prensa a la que se refería Javier Herráez.
Tengo que estar enfadado porque hay situaciones que son muy claras, que no dejan dudas a absolutamente nadie. Es una situación que está a 5 metros del árbitro y a 5 metros del árbitro auxiliar que está al lado de portería. Están cuatro ojos mirando lo mismo que todos hemos visto. Todos. Yo, jugadores, gente detrás de banco, toda la gente ha visto y son detalles como estos que hacen la diferencia porque una cosa es 0-2, otra cosa es 1-1.
A Guardiola no le gustaba prensa y a Mourinho con este recuerdo creo que tampoco le gusta estar. Ahora te pregunto más de la Liga de Campeones, Javi, pero primero de la Liga. ¿El Madrid la da por perdida o mientras hay vida hay esperanza?
Bueno, lo que quiere el Madrid de alguna forma es si puede desgastar un poquito más al Barça. Cuanto más tarde sea campeón el equipo blaugrana, más desgaste tendrá en la Champions, aunque evidentemente la Liga es cuestión de días y de fechas. Tú ponías una con Edu Polo, puede ser ese miércoles, puede ser la semana anterior, pero evidentemente la Liga tiene claro tinte blaugrana. Sí que sería bueno, aparte de todo, hablabas del tema arbitral, es que tanto Madrid como Barça, los dos mejores equipos de Europa, junto con el Manchester United, que se meta en esta dialéctica a falta de dos días, hombre, dice muy poco de nuestro fútbol, cuando evidentemente son dos grandísimos equipos, son los mejores, y lo que se debe resaltar es más lo futbolístico que lo arbitral. Y me parece que unos y otros, Guardiola entrando al trapo y Mourinho en su día también sacando este asunto, lo que hacen es debilitar su fútbol, que es el mejor de Europa, ¿no?
Lo que pasa es que en Barcelona hay nervios, sobre todo tras perder la final de la Copa del Rey, y de hecho en el Madrid pueden pensar que si eliminan al Barça de la Liga de Campeones, pueden aprovecharse de esos nervios del conjunto azulgrana.
Bueno, si consiguen pasar a la final, el Madrid solo pensaría en ese 28 de mayo, en esa final en Wembley, presumiblemente bien contra el Schalke o el Manchester, pero evidentemente el Madrid es un equipo que si llega a la final tiene un porcentaje mayor que otros de conseguirla por aquello de que es más killer, es más matador que otros conjuntos, ¿no?
El Madrid entrena esta tarde, lo mismo que hace el Barcelona. Hoy tanto Mourinho como Pep van a empezar a preparar ese partido de ida y los dos tienen bajas. En el Madrid y el alemán, ¿qué dirá?
Sí, son dos bajas, la de Carvalho por sanción y la de Kedira por lesión. Hombre, parece obvio que va a ser Albiol el hombre que va a ocupar esa demarcación en el centro de la defensa, toda vez que Pepe va a estar en el centro del campo formando el tribote. La baja de Kedira por lesión, que podría llegar, vamos a ver si lo consigue, lo va a ser tío de vuelta el día 2 de mayo en el Nou Camp. Ahí jugaría Las Diarra, no tiene opciones Granero. Y la duda que nos asalta, aunque evidentemente creo que nos va a quedar esa duda porque Mourinho no nos va a dar... no sé si la satisfacción de ver a Karim Benzema en el once inicial, es que no jugara con tribote, que jugara con dos, que jugara con Pepe y que jugara con Xavi Alonso, pero parece que va a ser complicado, que va a repetir el mismo equipo con tres puntas, con Di María por la banda izquierda, con Cristiano banda derecha, Di María banda izquierda para tapar a Alves y Ozil como falso delantero centro. Ese es el once que tiene previsto sacar y bueno, quizá el Madrid tendría más balón con Benzema que con Las. Pero la decisión de Mourinho es la de meter un tribote y no lo va a cambiar.
Es que está claro que ha encontrado el antídoto anti-Barça, que es la presencia de Pepe en el centro del campo, y eso no lo va a tocar.
No lo va a tocar, aunque en la segunda parte se vio que el Barça, con el bajón físico lógico de la segunda parte en el partido de la Copa del Rey, bueno, si tienes un hombre que aguante más el balón, Adebayor no lo aguanta tanto porque no tiene ese buen control de primeras, pero sí que juega bien de espaldas, pues al final te oxigena un poquito el centro del campo. Veremos la decisión que toma, pero yo creo que los tres, tanto Adebayor, que está tocado, como Higuaín y Benzema, serán para las segundas partes, junto con Kaká, que regresa hoy, por cierto, de ese viaje relámpago a Brasil para conocer a su hija. Bueno, tres hombres, lo que lloró por el delantero, al final los tienen en el banquillo, y tanto Higuaín como Benzema son dos jugadores que sí, yo creo que merecen al menos uno de los dos partidos jugar de inicio.
¿Sigue por ahí Edu Polo?
Aquí estoy.
En el Madrid, las bajas de Khedira y la de Carballo, y en el Barça, con la baja de Adriano y con la duda todavía de Puyol, Guardiola va a tener que inventarse una nueva defensa para el miércoles.
Sí, entrenan esta tarde a las 7 y pendiente sobre todo de ver cómo está Puyol, porque no queda ningún lateral izquierdo, no están ni Adriano ni Vidal, y posiblemente tampoco Maxwell. Maxwell y Milito son duda, pero es muy difícil que lleguen al partido del Bernabéu, y todos pendientes de Puyol. Si está recuperado, Puyol jugará o bien de lateral izquierdo, como ya he hecho alguna vez con Guardiola, o bien Guardiola, para contrarrestar esta táctica de Mourinho y de Pepe en el medio campo, es posible que invente algo. No descartamos que juegue como acabó el día contra Valencia, jugando jugando con tres centrales, que serían Piqué, Mascherano y Carles Puyol. Alves adelantaría así su posición, también para obligar a Di María a alejarse del área, pero en todo caso Puyol, si está bien, es la pieza que le falta ahora mismo a Guardiola para completar el once, y el resto no había secreto. Van a seguir jugando los que han jugado los últimos partidos, pero quizás con esa novedad táctica, o bien simplemente de Puyol por la izquierda, o bien esos tres centrales y Alves un poquito más arriba.
A ver, que pide la palabra Antonio Ramos.
Hola Edu, que sé que si no te doy caña el lunes no estás luego contento. No, que el otro día te vi muy contento con...
Si no me das caña no es un lunes normal.
Digo que el otro día te vi muy contento con el artículo de Alfredo Di Stéfano, lo reseñaste varias veces en este programa. Estabas, bueno, muy extrañado de que el presidente de honor del Real Madrid le pegara ese palo a Mourinho, y sin embargo hoy no te oigo decir que Johan Cruyff ha sacado el palo para pegar Estera y dársela a Guardiola. Me parece, pues primero, ¿eh? O me equivoco, igual me han llamado y me equivoco.
No. Primero porque no habéis preguntado por Cruyff.
No, el otro día no te preguntamos por Di Stéfano y lo sacaste tú.
Yo te iba a preguntar,
bueno,
por Cruyff, ¿eh?
Porque el discurso nos llevó a Di Stéfano y hoy el diálogo todavía...
Perdona, yo es que tengo aquí la contraportada del periódico de Cataluña. He leído a Johan Cruyff, no está tan remarcado y también subtitulado como estaba la entrevista de Alfredo Di Stéfano o el artículo de Alfredo Di Stéfano, pero me da la sensación de que Cruyff ha desenfundado y que le ha pegado a Guardiola, pero bien. El titular sería Guardiola, trabaja y cállate. Más o menos es, bueno, el titular tú, que yo sacaría.
Tú que sabes lo que yo he puesto en Twitter esta mañana, la primera frase que he destacado de Cruyff no es con la que titula el periódico, sino el consejo o palito que le da a Guardiola, se mire...
No, sí, yo lo sé, pero que como se te había olvidado reseñarlo, digo, igual es que se le ha olvidado la información.
Pues te agradezco que lo recuerdes, y vale. Estoy de acuerdo con Cruyff. Antes que hablar del árbitro, hablar del césped o de otras pijerías, lo que tiene que hacer el Barça es jugar a fútbol, ser profundos en ataque y jugar bien. Y en ese sentido, esto lo piensa Cruyff, lo piensa Guardiola y lo piensa todo el mundo. Cruyff lo ha dicho, Cruyff ya no es el presidente de honor.
No, pero es el asesor espiritual de Guardiola, ¿no? Yo por lo menos eso he oído a lo largo de toda la temporada.
Sí, no, y lo es, y Guardiola cree totalmente lo que dice Cruyff, y de hecho, yo estoy de acuerdo, antes que hablar, no es nuestro estilo, hablar de árbitros, hablar de efectos ni de otras historias, y de hecho, antes de hablar de esas cosas, se ha hablado de fútbol, eso se dice además. ¿Qué pasa? Que cuando Mourinho habla de árbitros no pasa nada.
No, está igual de mal.
Una vez que Guardiola hace un comentario sobre un árbitro, es el escándalo, es portada de las y es una noticia a nivel mundial. Bueno, pues es una forma diferente de ver las cosas, no pasa nada.
Sí, bueno, pero que no desvías el tema. El tema es que Mourinho, o sea, el tema es que Cruyff le ha pegado palo a Guardiola y que a ti se te había olvidado reseñarlo, simplemente. Ahora me lo había apuntado aquí en red porque yo ni lo había leído. Y ahora que lo leo, digo, joder, se le ha olvidado Edu Polo y con la buena memoria que tiene me parecía raro.
No, pues si no es un palo, es un consejo y ya te digo, estoy totalmente de acuerdo con Cruyff.
No le pillas, ¿eh?
No, sí, ya le he pillado.
No, nada,
yo sí te iba a preguntar por Cruyff. Lo que pasa es que antes tenía apuntado a preguntarte por la hierba. Digo, ya después de escuchar a Cruyff, mañana cuando el Barça entrene en el Bernabéu, Guardiola no dirá nada de la hierba alta, ¿no?
No, me hago igual. Si se le pregunta, dirá que no está como a él le gusta, pero que no es excusa. El Barça tiene que jugar el toque y que el césped no es excusa. Así
el
que
campo
no,
lo pone UEFA, ¿no?
No, bueno, yo esta mañana hablaba con un empleado de UEFA cualificado. No hay medida, digamos, estándar o recomendada en la UEFA, eso de 20-25 que hemos venido contando en la Copa del Rey, no existe, por lo menos a mí, así me lo cuentan a mí, en competición UEFA. Lo que sí hay es una reunión, o en la reunión del miércoles, se le pregunta a los dos equipos si quieren que se riegue el partido, me parece que son 15 minutos antes del calentamiento, y en el descanso. Para que se riegue el campo, tienen que estar de acuerdo los dos equipos. Es decir, si el Real Madrid dice no se riega el campo, no se riega. Pero no hay...
No, se riega.
Dime.
Se riega una vez. Creo que es tres cuartos de hora antes del partido, esa es obligatoria.
Pero y
luego, la que es optativa, si tengo un recuerdo, es después del calentamiento, por lo tanto, 10-15 minutos antes de empezar el partido y en el descanso. En la final de Copa pasó lo mismo, se regó Mestalla me parece más o menos desde 35 hasta 45, prácticamente 50 minutos antes del partido, y luego no se volvió a regar. En cambio, cuando hay acuerdo, por ejemplo el Barça en el partido de casa, suele regar el campo justo nada más al acabar el calentamiento, cuando los jugadores se marchan al vestuario.
Sí, algo que hace el Madrid, y normalmente, y que no hizo frente al Barça. No, contra el Barça no regó.
Pero vamos, que si lo quiere dejar a la altura de un espárrago, lo puede dejar, porque no hay medida UEFA.
No hay problema, no lo ponemos como excusa.
Ahora, ya es curioso, llega un partidazo de este, llega a la semifinal, por todo el mundo pensada, ¿no? Y soñada Madrid-Barça, y hablamos de el césped, el árbitro. Es que me parece tan ridículo, con la calidad futbolística de los dos contendientes, que todo se dirima por el árbitro, que es un alemán que yo ni conozco, Starr, y le he visto 28 veces. El césped, que tienes que ir con la regla a ver cuánto mide la altura de con el jugador de Cartagón. Es que es un poco ridículo, la verdad.
Pero divertido.
Sí, bueno. Pero ridículo, ridículo. Si es que tienes que hablar más de fútbol, si el fútbol es mucho más bonito que el césped y el árbitro.
Pues vamos a hablar ahora de fútbol. Edu Polo, Javier Herráez, muchas gracias.
Chao.
Romero se queda por aquí. Hasta aquí las novedades de los dos equipos. Y a la vuelta, el análisis de cómo viene esa semifinal de la Liga de Campeones.
Ser Deportivos, el hacer.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Chip Electrodomésticos. Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ya es oficial, en Sánchez, desde mes de abril, todo a mitad de precio. Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué delante!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Hola. Sí, 1, 2, 3, hola, ¿se me oye? ¿Sí?
sí, el micrófono está abierto, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir?
Hombre, que es que la gente que está escuchando ahora la radio tendrá que saber que se puede llevar unas vacaciones gratis.
¿Gratis?
Sí, gratis, y además muy sencillo, porque solo nos tienen que contar una anécdota, alguna historia de sus vacaciones, a través del teléfono 91-605-0406 o en la dirección de correo electrónico concurso@sermadridsur.com. Un crucero y más de 6.000 euros en premios.
¡Saco del crucero! Ya estoy preparado, a ver, ¿qué hay que contar ahora?
¡Menudo sur!
¡Vaya!
El crucero de la SER, colaboran
Talleres JJ Poza Garrido en Vallecas, Madrid.
El taller del taxi.
Centro Integral de Muebles de Cocina 5 en Humanes de Madrid.
¿Qué cocina?
Viajes Inercia en Pinto.
¿Qué viajes?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Va a ser muy complicado.